Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El presidente regional considera muy grave lo ocurrido ayer en la Asamblea Regional. López Miras asegura que los agricultores que estaban protestando ayer a las puertas del Parlamento en ningún momento le habían solicitado una reunión. Sin embargo, cuando salió en el coche de la Asamblea, los protestantes comenzaron a zarandear su vehículo, dando golpes, incluso intentando abrirlo. Además, dejaron retenidos en la Asamblea a los diputados y funcionarios que vivieron momentos de tensión y ansiedad. Es lo que ha contado hoy López Miras en La Sexta.
Golpes, puñetazos en los cristales, intentaron abrir el vehículo y cercaron el Parlamento Autonómico. Dentro del Parlamento Autonómico, retenidos el Gobierno de la Región de Murcia, parte de los diputados regionales, los funcionarios de la Asamblea Regional, muchas personas con ataques de ansiedad, llorando, en fin, muy nerviosos.
Buenas tardes, les habla Paula Pascual. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea ha pedido la dimisión de la delegada del Gobierno por desproteger el Parlamento Regional en Cartagena. Joaquín Segado ha lamentado que los tractores pudieran acceder a la ciudad, cercar la Asamblea y colapsar toda la zona. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Joaquín Segado ha lamentado que mientras la Asamblea Regional no estaba protegida, sí que se estaba coordinando un dispositivo contundente durante la visita de Pedro Sánchez a la desaladora de Torrevieja. Una visita en la que participaron centenares de policías, según ha asegurado el portavoz popular.
¿Cómo se permitió que algunos de los vehículos pesados que estos manifestantes traían ocuparan incluso las zonas peatonales para impedir la entrada y salida? Todo esto contrasta con un enorme dispositivo que se creó a 50 kilómetros de la Asamblea Regional para proteger al presidente del Gobierno en una visita en la que el manifestante más cercano estaba a 1,5 kilómetros gracias al cordón policial.
El portavoz popular se ha preguntado por las medidas adoptadas por la delegación del Gobierno a sabiendas de que los tractores y otros vehículos se dirigían a la ciudad.
Los incidentes de ayer no fueron a más gracias a que el presidente regional, López Miras, recibió a algunos de los manifestantes. Fue dentro de la Asamblea, Paloma Garrido.
Fue, según ha dicho hoy el portavoz del Gobierno, una recomendación que se hizo desde la propia delegación del Gobierno. Eso sí, Marcos Ortuño ha dejado claro hoy que ese encuentro y el que tiene previsto con ellos el próximo lunes la consejera de Agricultura es solo para escucharles. El Ejecutivo Regional tiene claro que los únicos interlocutores son las organizaciones agrarias.
Como no había previsión alguna para desbloquear la situación que se produjo en la Asamblea Regional, el presidente regional tuvo que mantener un encuentro con un grupo de esos manifestantes para escucharles. Y la consejera de Agricultura mantendrá un encuentro para escucharles también. Pero quede claro que nuestros interlocutores válidos y legitimados son única y exclusivamente las organizaciones agrarias. Y, por supuesto, no vamos a negociar con nadie fruto de la amenaza, de la coacción y de la violencia.
Bueno, pues las protestas del campo se han trasladado hoy al altiplano. En esa zona los tractores han provocado el corte de la autovía A33 a la altura de Jumilla en ambos sentidos.
Decenas de vehículos han emprendido una marcha lenta, llegando a ocupar los dos carriles y ocasionando hasta 16 kilómetros de retenciones. Esto ha obligado a la Guardia Civil a desviar el tráfico por la antigua carretera de Pinoso. Ya desde primera hora los tractores se han reunido en varios puntos, como la entrada de Jumilla, donde han organizado piquetes informativos para explicar su tabla reivindicativa. Muchos de ellos miran principalmente a Bruselas, como este agricultor de Yecla.
Esas personas que hacen por el medio ambiente. Nosotros hacemos cosas por el medio ambiente, pero ellos no hacen nada, nada más que cobrar a final de mes y amargarle la vida a todos los agricultores europeos. Porque lo que no se puede hacer es que legisle que una serie de productos que se han tratado toda la vida no se puedan echar. Y sin embargo, han autorizado que de Sudáfrica y Sudamérica, esos mismos productos que a nosotros nos prohibieron, están tratando allí y trayendo aquí los, o la fruta o lo que traigan, viene tratado con esos productos.
Las organizaciones agrarias de Lorca confían en un seguimiento masivo de las protestas el próximo miércoles, día 21. Hoy se han reunido con el ayuntamiento para abordar asuntos de la logística de la manifestación. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Es lo que han dicho los representantes de estas organizaciones en Lorca antes de reunirse a mediodía en el ayuntamiento con el alcalde y varios concejales del Partido Popular y Vox, responsables de las áreas de agricultura, seguridad y tráfico, para abordar cuestiones logísticas de la protesta que quieren poner en marcha si obtienen los permisos de la delegación del gobierno y de la que son esquivos con los detalles. El presidente de COAGE Lorca, Plácido Pérez Chuecos, solo ha explicado que esa protesta movilizará no solo a las organizaciones agrarias, sino también a cooperativas, alhóndigas y empresarios en la semana del año con mayor carga de trabajo de recolección de hortalizas, y asegura que la respuesta va a ser masiva.
Lo que queremos en un principio es hacer dos actuaciones, Alto Guadalentín y Bajo Guadalentín. Queremos hacer algo diferente al formato que hemos hecho otro año y vamos a probar a ver si se lo damos, que llame más la atención.
El ayuntamiento ha puesto sus medios a disposición de la convocatoria del día 21, que apoya de forma decidida. El alcalde ha dicho que debe ser, eso sí, compatible con la vida del resto de la ciudad.
Bueno, precisamente esta reunión tiene ese objetivo, hacer compatibles estas concentraciones, estas reivindicaciones, pues con el normal funcionamiento de la ciudad. Además, sabéis que de esto comemos todos.
Entonces... Gil ha dicho que respeta la decisión de los convocantes de que no haya políticos ni cargos públicos en la protesta y que ésta se circunscriba al ámbito profesional.
El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad, no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos región de Murcia.
Hablamos de empleo y hemos conocido que la región de Murcia es la comunidad autónoma que más empleo ha creado en los 4 años después de la pandemia.
Ahora mismo trabajan aquí casi 63.000 personas más que al término del año 2019. Así lo ha destacado hoy el gobierno regional aludiendo a los datos de la EPA. En ese periodo de 4 años, la región ha aumentado un 10% la cifra de trabajadores ocupados. Para el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, se trata de un dato histórico.
Quiero destacar que nunca antes habían trabajado tantas personas en la región de Murcia, que estamos ante el mejor dato de la serie histórica y que somos la tercera comunidad que más ha incrementado su cifra de mujeres ocupadas. Por tanto, hemos cumplido la mayoría de los objetivos previstos en nuestra Estrategia de Empleo 2021-2024.
La Policía Nacional ha detenido a 2 hombres por presuntamente explotar extranjeros en situación de vulnerabilidad en una finca de Beniel.
Uno de ellos es el dueño de esta finca, que ya fue detenido en 2021 por las mismas causas. Es el portavoz de la Policía Nacional en Murcia, Antonio Martín.
La Policía Nacional ha detenido a un varón de nacionalidad española y otro de origen marroquí como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, a ser los responsables de la captación y explotación en una finca situada en Beniel. Dicha finca ya fue objeto de una investigación en el año 2021, donde se explotaba laboralmente a sus trabajadores, todos ellos extranjeros, que debido a su situación personal de necesidad, aceptaban ser sometidos a unas condiciones abusivas bajo la falsa promesa de poder regularizar su situación en territorio nacional pasados 3 años.
Hoy también tenemos que contarles que siguen subiendo los precios. La cesta de la compra ha subido en la región de Murcia un 3,6% en el mes de enero en tasa interanual. Son 6 décimas más que la cifra registrada en el mes anterior.
Con este dato que hoy ha facilitado el INE, los precios encadenan 2 meses de subidas, siendo los que más han subido respecto al año anterior los de alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles. Desde UGT, Eugenia Pérez hablaba de próximas subidas y de una necesaria compensación en la negociación colectiva, tanto en subida de salarios como en protección de los más vulnerables.
Que recoge un incremento del 3% al alza, así como un 1% añadido en caso de que la inflación lo supere, y también proteger a todas las familias y las personas más vulnerables con esa transferencia y protección de las prestaciones sociales y públicas.
Desde Groen, Vicente Maeso atribuye a esta subida de precios al encarecimiento de la electricidad.
Este comportamiento se explica principalmente por el encarecimiento de la electricidad, debido a la retirada parcial de las ayudas con las que contaba este tipo de productos. En todo caso, es de esperar que a medio plazo la inflación se estabilice en valores inferiores a los que ha venido alcanzando en el pasado reciente.
Y sepa que en verano de 2025 Murcia va a contar con la ciudad del tenis Carlos Alcaraz, que va a estar situada en el Palmar. Es la actualidad de la región de Murcia. Seguimos contándoles lo que más les interesa en Mediodía COPE.